Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Qué bendición también para nosotros poder estar con ustedes en esta noche. Vamos a entrar en esta noche de lleno al tema. Y el tema es muy sencillo, fácil de aprenderlo. Y el tema es vigor espiritual. Ese es el tema. Vigor espiritual. Vamos a entrar de lleno a la palabra en el libro de San Mateo, capítulo 7. Vamos a leer en el versículo 24, dice la palabra del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Amén. Cuando hablamos de vigor, inmediatamente uno se pone a pensar en energía, ¿verdad? Energía, fuerza, resistencia. Cuando hablamos de vigor, yo quiero en esta noche, hermanos, trasladarles con la ayuda de Dios a ustedes como iglesia. ¿Por qué nosotros necesitamos vigor espiritual? La lucha que sostenemos es verdad. La batalla, las guerras, todos esos conflictos que se viven son reales. Pero no le estoy hablando de esas cosas que pensemos cosas, hay cosas pequeñas que por decirles algo ni siquiera deberían de afectarnos. Como por ejemplo, como qué podría decir, que usted un día se va a meter a una feria, pues eso ya sería una cuestión así, ya no, o sea, para eso no se necesita mucho razonamiento espiritual, pues. Eso se sabe que es una tradición, que es malo, pues. O como que si un día usted estuviera metido en una celebración, pues. Esa es una cuestión así simple, eso ya debe de razonarlo y que no nos conviene. Pero cuando hablo, hermanos, de las batallas que se viven, algunas veces me pongo a pensar, la lucha que van a sostener estos pequeños, por eso oyeron ustedes la profecía en esta noche, que debemos de instruir, educar. Yo quiero decirles, hermanos, se sostiene una gran lucha en este tiempo porque la presencia de Dios, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pareciera que en este tiempo está siendo desplazado totalmente. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? Estamos viviendo una guerra, una batalla. Las corrientes, como dice aquí la palabra del Señor, vientos, ríos impetuosos que dan contra las vidas, porque como aquí el Señor Jesucristo, si bien es cierto, puso el ejemplo de una casa, pero en sí el mensaje del Señor Jesús no se estaba refiriéndose a una pared de bloc, a una pared de ladrillo, a una pared de... sino que puso el Señor Jesucristo el ejemplo para que nosotros podamos comprender, podamos entender el mensaje de Cristo, que las batallas son reales. Hermanos, yo quiero decirles, en el mundo hay tantas filosofías, hay tanta doctrina de demonios, hay tantas enseñanzas falsas, hay un evangelio barato, un evangelio moderno, un evangelio donde no existe la cruz de Cristo. Para eso sí se requiere, hermanos, una fortaleza espiritual. ¿Por qué? Porque si no, fácilmente uno, hermanos, viene uno y uno es derribado. Por ejemplo, esas corrientes que hay en el mundo, que ahorita está circulando, está rodeando por todos lados, de eso, bueno, no es nada nuevo, pues, pero el derecho de los niños, el derecho de las mujeres, el derecho de los hombres, el derecho de no sé qué, y de todo. La relevancia que se le está dándole a todo esto, pero nadie menciona a Dios, nadie. Corrientes que seguro hay, los habrá. Bueno, no solo eso, vamos a las cosas prácticas, que existen. El diablo, hermanos, ha lanzado bombardeo donde ha logrado su objetivo, y es cautivar precisamente la atención del mundo. Tan solo usted lograra imaginarse, bueno, que vemos un grupito ahorita tan malos hermanos que están escuchándonos en esta noche, pero si usted lograra ver por un momento por una radiografía o por una cámara la condición en que está hipnotizado el mundo en esta hora, en este momento, usted se asustaría. Hipnotizados ante la ciencia, ante la tecnología, están fascinados. Y el diablo ha logrado su objetivo con todo esto. Yo diría, tal vez hay personas que tienen en este momento, están con las rodillas dobladas ante Dios. Sí los ha de ver. Seguro que sí. Pero le garantizo que han de ser poquitos, poquísimos, o en este momento, algún hombre, una mujer, algún joven con la Biblia, tal vez leyendo, tal vez con el corazón quebrantado, buscando las cosas de Dios, lo han de ver, pero son demasiados, pocos, poquísimos. La lucha que se sostiene en este tiempo, hermanos, es tremendo. Yo quiero lograr ubicarlos a ustedes dentro del campo espiritual, dentro de esa batalla espiritual que hay. Pero para poder entrar en esa batalla, sí es necesario esto que les mencioné: vigor espiritual. Porque nadie le puede hacerle frente al diablo. Nadie le puede hacerle frente al sistema. Nadie le puede hacerle frente a las corrientes doctrinales, a las corrientes que circulan por todas partes, hermano. A menos de que Dios esté con uno. Así como se los estoy diciendo. Y ustedes y yo, hermanos, estamos metidos en un mundo donde la lucha es terrible. Cada vez más, los creyentes cada vez más se van debilitándose. ¿Cierto o no? ¿Qué dicen ustedes, hermano? Cada vez más los creyentes van siendo debilitados. Cada vez más los creyentes están bajando la guardia. Cada vez más los creyentes están buscando menos a Dios. Eso que dicen que estamos viviendo la mejor época de avivamiento en Guatemala, del Evangelio, eso no es cierto, hermano. Eso no es cierto. No. Hay poco poder del Espíritu Santo en la vida de los creyentes hoy. Poco. Y van a ver ustedes lo que sucede. La palabra del Señor habla aquí precisamente de esa lucha que se sostiene. Viene el Señor Jesucristo y pone el ejemplo precisamente de una casa, que es lo que acabo de leer aquí con ustedes. Pone el ejemplo porque esas batallas que vienen, que van a dar con ímpetu contra aquella casa, ¿y por qué permanece firme? ¿Por qué soporta? ¿Por qué se sostiene? ¿Por qué logra mantenerse? Así debe ser nuestra vida en este mundo. Así como lo oye. Nuestra vida debe de ser esa fortaleza. Nuestra vida debe de ser esos creyentes como aquella casa que van a dar con ímpetu aquellos golpes. Pero no le hace mella, como decimos. No lo bota. Porque hay vigor espiritual. Bueno, vamos a leer algunos pasajes para que podamos comprender. En el libro de los Salmos 138, póngale atención aquí porque la experiencia precisamente de David revela aquí en qué consistió la fortaleza de aquel hombre. ¿Sí? ¿En qué consistió esa fortaleza? ¿En qué consistió ese vigor que ese hombre tenía? Y es interesante cómo alguien, por ejemplo, plasma en su espíritu lo que hace. Alguien plasma en lo que hace lo que es su espíritu. Eso es así. Por ejemplo, si usted es una persona bien ordenado, bien disciplinado, seguramente lo va a plasmar en todo lo que hace. Es como un dibujante, ¿no? Usted le dice, dibújeme por favor aquí este cerro, y usted le transmite la idea, pero seguro va a plasmar lo que es en sus dibujos. Pues de la misma forma, hermanos, David plasma en sus salmos, plasma en lo que él expresó, lo que es su espíritu, donde estaba el secreto de su vigor, de su fortaleza, y es precisamente lo que la palabra del Señor nos enseña aquí. Salmo 138, versículo 3. El día que clamé, me respondiste. ¿Qué dice ahí? ¿En qué consiste el vigor que la iglesia debe de tener? ¿Dónde está el secreto? Aquí lo podemos descubrir. Me respondiste el día que clamé. ¿Saben qué es clamar, verdad? ¿Sí? Cuando usted dobla sus rodillas, cuando usted invoca a Dios, cuando usted entra en el secreto con Dios, no tiene usted idea la energía que está siendo inyectado dentro de su vida, dentro de su alma. No se preocupe, alguien le podrá tildar de loco. Se podrá burlarse de usted, porque esos que llegaron un día, hermanos, a burlarse del profeta Daniel, que habla la palabra del Señor, de que él dice que abrió las ventanas de su dormitorio o de su apartamento, no sé. Abrió las ventanas, dice que doblaba sus rodillas y levantaba sus manos. Porque aquel hombre logró mantenerse, sostenerse, perseverar y mantener en alto el nombre de su Dios y el nombre de mi Dios en pleno imperio babilónico, que en aquella época que era lo más floreciente que existía. Y no perdió aquella valentía, no perdió aquella tenacidad, no perdió aquel sentimiento, y no le importó, aunque fuera muerto por su fe. Y fue real aquello. Aquí David está revelando. ¿Saben ustedes, hermanos, de que la ministración que recibimos espiritualmente cuando le clamamos a Dios es maravilloso? No lo descuide. No hay que descuidarlo. Busque siempre el momento donde usted pueda vigorizarse espiritualmente. ¿Saben ustedes, hermano, de que las actividades de iglesia, las actividades físicas, las actividades de trabajo, todo lo que uno pueda hacer, saben ustedes, hermano, de que puede absorber tanto tiempo y descuidar lo verdadero. Yo quiero decirles en esta noche, si a usted le toca que lavar trastos, hágalo con amor y póngale sentimiento a todo lo que hace, pero no descuide lo más importante. Así como lo oye. Si a usted le toca que participar en un privilegio, le toca que cuidar algo, pues póngale amor a lo que hace, pero usted es responsable de su vida espiritual. No le eche la culpa a nadie más. Es que yo estoy así porque me ponen mucho que hacer. No. Usted es responsable. Cada uno somos responsables de nuestra vida espiritual. Por lo tanto, nos conviene vigorizarnos. Y eso sí es nuestra responsabilidad. Por eso dice aquí vigor espiritual. Dice, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor. ¿Qué dice? ¿Saben ustedes, hermanos, que cuando hay vigor en el alma, cuando hay vigor en el alma de un hijo de Dios, de un creyente, el vigor hace que usted tenga mucho ánimo? El vigor hace que usted tenga mucho espíritu, tenga mucha visión. Usted tiene un empuje que nadie lo puede detener. Ese es vigor. Pueden venir batallas, pueden venir luchas, pueden venir adversidades, pueden venir pruebas, pueden venir tentaciones, pueden venir. Por eso el apóstol Santiago, cuando él habla precisamente de la vida de los creyentes, él dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, resistir es cuando alguien tiene la capacidad de resistir, de soportar, de hacerle frente a la adversidad, por muy duro que pueda ser, dice que recibirá la corona de la vida. Quiero leer otro pasaje rapidito porque quiero compartirles algunos pasajes que nos puede ayudar mucho. En el libro de Isaías 58, voy a leer ahora en el versículo 11. Oiga lo que dice. No quiero leer todo el contexto, pero sí me gustaría hacerles mención. Ese verdadero acercamiento, nuestra conducta, la forma que debemos de comportarnos, la forma que debemos de llevar el Evangelio, la forma que debemos de comportarnos con nuestro prójimo, la forma que debemos de llevar la vida cristiana. Dice aquí en el versículo 11, Jehová te pastoreará, ¿qué dice? Hermanos, qué bonito eso, ¿eh? Qué lindo saber que hay un pastor que cuida por uno, que vela por la vida de uno. Oiga lo que dice, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor, ¿qué dice? Aquí, David decía de esta forma, cuando le clamó a Dios, dice que recibió vigor, ¿en dónde? En el alma, esa fortaleza en el alma. Pero fíjense que viene Isaías y dice aquí, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor, ¿qué dice? ¿Saben ustedes, hermanos, que Dios a sus soldados, a su ejército, a su pueblo, a sus guerreros? Porque yo quiero decirles en esta noche, ¿cuántos son soldados aquí de Jesucristo? ¿De veras? Somos soldados de Cristo. Somos su ejército. ¿Saben ustedes, hermanos, que Él siempre le gustaría ver a su ejército, a su pueblo, a sus hijos? No, aquellos hijos así raquíticos, aquellos que, ay, hermano, viera que lucha los del Evangelio, siento que ya no aguanto, viera, hermano, que siento que ya caigo, por favor, hermano, ore por mí. Las luchas son reales, no los puedo ignorar, ni los puedo menospreciar, porque sí son verdaderas. Pero yo quiero decirles en esta noche, hay un Dios que quiere ver a su pueblo victorioso siempre. Así como se los estoy diciendo. victorioso. Quiere ver Dios a sus hijos triunfantes. Dice, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. ¿Saben ustedes, hermanos, que cuando entra esa enfermedad, osteoporosis, eso es terrible? Esa enfermedad ataca precisamente los huesos por falta de vitaminas, ¿no? Por falta de buena nutrición. Por eso es. Por eso fácilmente se fractura a alguien. Facilito, ¿con qué facilidad? Porque sus huesos no están fortalecidos. Pero saben ustedes que cuando hay... Bueno, ¿saben ustedes cómo puede usted fortalecer sus huesos físicamente hablando? Tome bastante leche. Coma queso. Coma cosas, cuestiones, muchos vegetales. Y seguramente usted va a estar, pero con los huesos bien, bien fortalecidos. Pues fórmese la idea que es exactamente lo que pasa en la vida espiritual, hermanos. Es exactamente lo mismo. Usted me dice, hermano, bien hermano, que algunas veces pasa eso. A veces hay señoritas dentro de la iglesia que pasa esto, que dice que hay un muchacho, un caballero, un príncipe azul por ahí que no va a la iglesia y les hace una propuesta. Y digo, ¿y qué le dijiste? ¿Y cuál fue tu respuesta? Ay, es que viera que no me animo a decirle nada, es que no sé qué. Dios mío, dice uno. ¿Dónde está esa fuerza de esos jóvenes? Que habla el apóstol Juan. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes en el Señor, porque la palabra de Cristo mora en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Dónde están esos jóvenes? ¿De veras? ¿Dónde están? ¿Saben ustedes que Cristo Jesús quiere ver a su ejército? Porque el ejército de Cristo Jesús forman de niños, jóvenes y ancianos. Una iglesia fortalecida, una iglesia bien nutrida. Entonces dice aquí, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto, ¿qué dice? Hoy que estamos en verano, bueno, aquí en Guatemala, ¿va? En otros lugares, ¿no? En otros lugares es el invierno, pero ahora que estamos en verano, ¿saben ustedes de qué? Qué lindo se ve eso cuando uno pasa en lugares donde hay riego. Cómo se ve todo aquello sembradío. Verde se ve, va. Nítido, verde. Pero para esta época usted viene, agarra por el oriente. Y si va a dar una su vueltecita por el corredor seco que le llaman. No solo que casi no llueve y estamos en verano. ¿Sabe cómo se ponen todos esos arbolitos chiribiscos que hay ahí? ¿Saben cómo se ponen? Seco. Inhóspito, no hay vida. ¿Saben ustedes, hermanos, de que la vida de la iglesia dice que debe de ser como un huerto de riego? Es como cuando usted riega el jardín de su casa, ¿va? Deje de regar el jardín de su casa, ¿qué pasa? Empieza a marchitar las flores, las plantas. Ese descuido que se empieza a notar, que se empieza a ver dentro de ese jardín. Pero viene usted, le dedica tiempo. Viene usted, afloja la tierra, le echa agua, le pone abono, lo cuida, seguro las plantas así se empiezan a levantarse. Y usted dice, qué lindo se ve mi jardín. Y usted no le da pena venir, llega un su vecino, un su amigo, llega a la casa. Venite, te voy a enseñar mi jardín, mira, estas son mis plantas aquí y allá. Y viene usted y muestra con toda libertad aquello precioso que tiene. Pero se animaría a enseñar un jardín todo abandonado. Algunas veces así pasa con la vida de alguien. El gozo, la alegría, la vida, la lozanía que debe de mostrarse usted en su rostro, debe de usted de invitar, debe usted de motivar a otros a que busquen a nuestro Señor Jesucristo. Serás como huerto de riego, dice aquí. Serás como huerto de riego y como manantial de aguas, que sus aguas, ¿qué dice? Se ha dado cuenta cómo es ese lugar donde nace el agua. Allá fuimos a bautizar a un hermano donde nace, así literalmente, donde nace el agua, sí. Ahí nace, ahí es el nacimiento de un río. Fuimos ahí. Qué precioso aquello. Traté yo de ver dónde salía el agua, y pusieron ahí un tubo ahí para que uno caminara. Mire qué bonito cómo se mira eso, cómo el agua sale así de la tierra. Borbollones de agua que, y de ahí circula. ¿Saben ustedes de que de nuestra vida se tiene que ser? Se tiene mucho que dar. Serás como un, ¿cómo dice aquí? ¿Saben ustedes donde hay manantiales se puede sacar tanto provecho? Por eso es que los terrenos que tienen un nacimiento de agua son bien carísimos. ¿Saben por qué son carísimos los terrenos que tienen nacimiento de agua? Porque de ahí se puede sacarle agua y darle vida a toda una población, a una aldea. No solo eso, sino que se puede regar, se puede sembrar y se puede sacarle mucho beneficio, mucho provecho. Eso es lo que sucede cuando hay vigor en la vida de uno. Vigor espiritual. Veamos otro pasaje. Salmo 92. Vea lo que dice en el versículo 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán. ¿Estarán qué dice? ¿Qué dicen ustedes, hermanos, que ya tienen algunos años? ¿Cómo está ese vigor? ¿Cómo está ese vigor? ¿Saben ustedes que eso que les estoy diciendo, que les estoy explicando en esta noche, vigor espiritual, no depende de edades? No. Dice aquí que aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Pero me llama la atención, ¿cómo debemos de estar cuando habla aquí en la casa? ¿Cómo debemos de estar en la casa de Dios? Póngale atención a esto, dice, plantados en la casa de Jehová. ¿Saben ustedes de que dentro de una casa se pueden tener macetas, como le llamamos? Las macetas están sembradas, pero dentro de maceteros, valga la expresión, que usted viene en cualquier momento, viene y lo traslada a otro lado. Lo lleva aquí, porque únicamente sirve para adornos. Pero cuando hay algo que está sembrado, no lo puede mover porque está sembrado. Tiene su espacio, tiene su lugar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se podría interpretar esto que les estoy diciendo en esta noche? ¿Saben ustedes que algunos pueden servir únicamente de adornos temporales dentro de la casa de Dios? Adornos temporales. Lindo se ve. ¡Hala, qué bonito el hermano! En la mejor época de su vida espiritual, ¡qué lindo se ve! Pero de ahí terminan la función, pésimo testimonio, pésima conducta, deshonrando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben cómo debemos de estar? Plantados. Si estamos plantados, estamos sembrados, o sea, echados sus raíces. Forma parte de aquel cuerpo espiritual, aquella vida espiritual. Por lo tanto, usted se mantiene vigoroso y verde. Esos cedros que habla aquí la palabra del Señor, como cedros del Líbano. Líbano es un lugar, como cedros. ¿Saben ustedes que esa madera, el cedro, El cedro es una madera que despide un olor bien agradable. Alguien ha de tener más de algún mueble de... Alguien ha de tener más de algún mueble de cedro en su casa. ¿A quiénes les gusta el olor del cedro? ¿Va que es sabroso o no? ¿Les gusta a ustedes el olor del cedro? ¿Sabe qué quiere decir eso? Esos palos, esos palones que cuando uno revisa un poquito la historia, porque la Biblia dice, crecerán como cedros en el Líbano, aquellos arbolotes así que produce buena madera, que despide un olor, que es tan lujoso dentro de una casa. ¿Saben ustedes de que así debemos de ser? La vida de la iglesia, la vida del pueblo de Dios, debe ser una iglesia que adorne la doctrina de Cristo, que refleja la vida que hay en Dios, que refleja. Por eso de que cuando nosotros hablamos del Evangelio, hablamos de lo mejor que nos ha acontecido en esta vida, hermanos. Hablamos de lo mejor que hemos encontrado en esta vida, de haber encontrado a nuestro Salvador. Entonces, esto quiere decir esto. Pero leamos otro pasaje. Segunda Corintios. Ahora vamos a ver aquí un detalle. ¿Por qué muchas veces las luchas con qué facilidad nos pueden tumbar? ¿Cuál es la razón? Segunda Corintios capítulo 4. Dice en el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Poder es energía, ¿no? Sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo. ¿Más qué dice? ¿Saben ustedes, hermano, de que cuando hay debilitamiento en la vida de uno, una enfermedad lo asusta a uno? Palabra, yo he encontrado, hermanos, que con una enfermedad, por ejemplo, eso de la pandemia, cuando pasamos lo mejor de la pandemia, le digo lo mejor porque lo pasamos lo mejor, digo lo más duro. Fíjense que yo encontré a un hermano que me dijo, hermano, fíjese que estoy bien mal, digo. ¿Y qué tenés? Pues siento mucha fiebre, siento no sé qué, y yo creo que tengo COVID, dijo. Tengo el virus, dijo. Bueno, le dije, sí. Anda a hacerte el examen por prudencia de los demás, por precaución, anda a hacerte el examen. Y él seguro que tenía la enfermedad. Fíjense que se fue a hacer el examen. ¿Saben qué pasó? No tenía nada. De plano le había dado una su buena gripe, me imagino, pero se le metió que tenía COVID. Yo mejor prefiero pensar que no lo tenía. Pero saben ustedes que cuando hay debilitamiento en la vida de uno, cuando uno está débil espiritualmente, cuando no hay vigor en la vida de uno, saben ustedes, hermanos, que una enfermedad lo puede asustarlo a uno más de la cuenta. Sí. Ya entra uno en temor, en miedo. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? No, hombre. ¿Y no su vida está en las manos de Dios? Fíjate lo que dice la palabra del Señor aquí. Dice que estamos atribulados en todo. ¿Más qué dice? Eso habla de alguien que tiene vigor espiritualmente, no angustiados, dice. En apuros. ¿Qué dice ahí? Tranquilos. No hay que desesperarse uno. Siga luchando. Pronto vamos a llegar. Nuestra carrera tiene un final. Y el final debe ser dichoso. Y el final debe ser de triunfo. El final debe ser de victoria. Paciencia, no se debilite, no descuide lo más importante dentro de la vida espiritual. Dice aquí, atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos. ¿Qué dice ahí? Tremendo. Perseguidos, mas no, ¿qué dice? Convencidos de que Dios siempre está con nosotros, hermanos. Puede tener tanto, ¿qué le puedo decir? Tanta cosa que puede ser estorbos, adversidades, luchas, como que pareciera que todo estuviera en contra. Pero usted dice, definitivamente tiene que haber una puerta. Tiene que haber una salida. Tiene que haber una solución. Tenemos que encontrar la razón de todo. Eso sucede cuando hay una vida que está fortalecida en Dios. Pero cuando uno está debilitado, no soporta uno todas estas cosas. Dice, perseguidos, mas no desamparados. Derribados, ¿pero qué dice? Tremendo, ¿eh? ¿Cómo me motiva lo que Pablo escribe a la iglesia? Porque más de alguna vez nos hemos dado más de algún buen somatón en la vida, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, buenos golpes, buenos somatones, pero no dice, pero no, destruidos, tremendo, ¿eh? Derribados, pero no destruidos. Si se cayó, por alguna razón, tuvo un su resbalón por ahí, levántese pues, y siga caminando. A veces así le digo a mi esposa, porque el niño pequeño que tenemos está aprendiendo a caminar. ¡Pum! Se cae. ¡Déjalo que se levante! Le digo yo. A menos de que sea un golpe ya duro. Pero se cayó. ¡Déjalo que se levante! No, déjalo que se levante. Tiene que aprender a levantarse solo. ¿Saben ustedes, hermanos, de que en este camino así es? Leamos lo que el apóstol Pablo dice aquí en uno de los pasajes muy bonitos. ¿Por qué nosotros debemos de buscar ese vigor espiritual? Efesios capítulo 6, un pasaje tan conocido. Bien conocido, pero muy ideal para lo que estamos viendo en esta noche. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra, ¿qué dice? Oiga lo que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Por supuesto que sí hay luchas. Sí. Los hay, pues. Eso que les mencioné en un principio. Doctrinas extrañas. Yo platicaba con un hombre. Tiene una filosofía extraña, rara. Y nos sentamos para platicar un momento con él y me hizo un par de planteamientos de que Dios es malo. Fíjense que los planteamientos que me hizo el hombre, que Dios es malo. Y le dije, exactamente. Fue el planteamiento que hizo Satanás, le dije. Y discutimos un rato. Así. Discutimos un rato, le dediqué un tiempito así, corto. Discutimos. Y me dice, yo veo que usted está bien convencido de lo que cree, me dijo. No estaría enseñando lo que creo, le dije, si no estuviera convencido, le dije. ¿Cómo voy a enseñar yo algo que no soy yo convencido? Le dije. Bueno, me dijo, con usted no se puede. Por supuesto que no, le dije. Estoy convencido de lo que creo, le dije. ¿Saben ustedes, hermanos, que hay tantas luchas que se pueden vivir en el mundo? Cuando usted tiene vigor espiritual, las tentaciones pueden llegar Pero si está nutrido, está fortalecido, usted tiene la capacidad, la autoridad, la solvencia de decir no, gracias, como lo hizo el maestro. Así, sin estar negociando, sin estar nada. Viene el diablo y le dice, mira, todo esto te daré, pero eso sí, me tienes que adorar. Parafraseando lo que el Señor Jesucristo dijo. Bueno, ¿y desde cuándo estás exigiendo una adoración si eres criatura? Únicamente a Dios se debe de adorar y solo a Él se debe de servir. Mire qué firmeza, hermano. Ese es nuestro maestro. Esa seguridad. ¿Lo tentó con el dinero? Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos que fue tentado en todo. ¿Fue probado con el dinero, la fama? No. ¡Qué firmeza! ¿Qué va a pasar el día que Dios permita que llegue una prueba muy fuerte a su vida? ¿Qué va a pasar? No sé. Pero lo que sí sé es que si está fortalecido, tiene vigor espiritual, seguramente usted va a decir no. Fíjense, hermano, de que el diablo es terrible. Presenta lo mismo. El diablo es terrible. Da las nuevas oportunidades. Yo me he dado cuenta cómo a lo largo del tiempo que tiene la iglesia, cómo han habido jóvenes que su condición, su estado, su condición económica, cómo ha cambiado, y hasta su espíritu cambia, fíjense, hermano. Hay quienes que han salido de una pobreza, pasan a una vida tal vez media, tal vez, o una vida económicamente bastante bien, cambian su espíritu, se vuelven prepotentes, se vuelven orgullosos, se vuelven despreciadores. Uno dice, Dios mío, el diablo ganó esa batalla ahí. Vigor espiritual, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, así como lo oí. Hay que seguir enseñando a la iglesia, hay que seguir enseñando a los pequeños. Y lo más importante de la vida no es saber manejar una computadora. Que lo más importante en la vida no es tener dinero. Que lo más importante en la vida no es tener un buen carro. Que lo más importante en la vida no es tener un buen celular. No, lo más importante en la vida es estar en paz con Dios. Lo más importante en la vida es que usted pueda vivir conforme a la voluntad de Dios. Si al diablo le interesa entretenernos, yo les decía, no me recuerdo dónde, pero les decía a los hermanos, Satanás no roba celulares. Satanás reparte celulares. Y mejor, para Satanás, mejor si le da un teléfono a su hijo de 12, 13, 14, 15 años. Si usted se lo da y Satanás es feliz, qué bueno que... Porque es una vida destruida. Es una vida que aprende tantas mañas dentro de eso. Y seguro, la degeneración mental. Hay los peligros que usted no tiene idea. Satanás no roba celulares. Satanás reparte celulares por todo lado. Pero es que es una lucha la que se sostiene. Es una batalla. Y es una batalla que permanece. Saben ustedes que en las guerras, eso es lo que pasa precisamente en esas guerras que se dan a veces entre naciones, se miden sus fuerzas. ¿Quién logra mantener su capacidad? Pues eso es exactamente lo que el diablo hace. Si Satanás hoy lo mira a usted que está fuerte, que está fornido, que está vigoroso espiritualmente, y el diablo lo va a estar velando. Por eso no hay que descuidarse uno. Siga nutriéndose. Siga fortaleciéndose. Siga llenándose de la presencia de Dios. Sigamos llenándonos de la administración de Dios. Porque seguramente, después de que el Señor Jesús fue tentado, dice que el diablo se retiró por un tiempo. Así dice, se retiró. Y después regresó, al cabo del tiempo regresó otra vez y fue a encontrar con la misma fortaleza. La iglesia debe de seguir lo mismo. Con esto voy a finalizar. La iglesia debe de tener la misma misión. ¿Saben ustedes de qué? El apóstol Pablo cuando habla a la iglesia, dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es un baluarte? Un baluarte es algo que una valla bien seguro, un muro bien seguro, porque detrás se cuida algo, hay algo tan, tan valioso. Dice que la iglesia es baluarte de la verdad. Y cuando el Señor Jesucristo habla precisamente de la vida de la iglesia, de los hijos de Dios, cuando un día le dijo al apóstol Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Tremendo. Habla de la vida de la iglesia, de un pueblo bien fortalecido, bien seguro, bien convencido de lo que ha creído. Vigor espiritual.